buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy lunes 18 de marzo. Hoy es el día número 468 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos con los titulares. El Ministerio de Economía y Finanzas ha nombrado a Zósimo Pichigua Serna, quien era hasta hace poco viceministro de Economía del MEF, como superintendente del mercado de valores. Pichigua reemplaza en el cargo a Lorena Macías Quiroga debido, abro comillas, a haber culminado el periodo máximo para el ejercicio de dicho cargo, cierro comillas. Estoy citando la resolución publicada en el Diario Oficial del Peruano. Lorena Macías fue designada en el cargo el 17 de junio del 2023 a través de una resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas. Así que no cumple ni un año al frente de la Superintendencia del Mercado de Valores, pese a que la ley orgánica de la superintendencia lo que señala es que, abro comillas, ejerce el cargo por un periodo de 6 años, no renovable para el periodo inmediato, continuará en el ejercicio del cargo mientras no se designe a su sucesor, cierro comillas. El reemplazante de Macías, Pichigua, ha sido funcionario de carrera del MEF, ha sido director ejecutivo y director general, principalmente en la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, y ha sido también asesor en el despacho del Viceministerio de Economía. Como ha señalado Alberto Arispe de Calpasap en Twitter, la pregunta ahora es si va a liderar reformas estructurales para cambiar la normativa existente y así desarrollar el mercado de valores, dinamizando también el sistema financiero, y se espera que cambie el chip del regulador del mercado de valores. La superintendencia, recordemos, en lo que se encarga es en precisamente regular el mercado de valores, es decir, la bolsa de valores de Lima, el mercado de productos y el sistema de fondos colectivo. Su objetivo es proteger a los inversionistas, que se genere eficiencia y transparencia en los mercados que supervisa y la correcta formación de precios, así como la difusión de toda información necesaria para esos propósitos. Y cambiando de tema, el viernes, así como se publicó el informe sobre el PBI por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que recordemos mostró que la economía creció casi 1,4% en el mes de enero de este año. Vemos ahora el informe de empleo, que pasó con el empleo en Lima Metropolitana en el trimestre formado por los meses de diciembre del 2023 y enero y febrero del 2024. Si vemos la ocupación, el empleo en general, sin mirar su calidad, vemos un avance de 4,3% versus ese mismo trimestre del año pasado, es decir, diciembre de 2022 y enero-febrero del 2023. Un crecimiento del empleo en total de 6,5% frente a los niveles prepandemia, diciembre de 2019 hasta febrero del 2020. Pero si miramos la calidad, vemos que todavía estamos en debe. Todavía no hemos recuperado el empleo adecuado, aunque estamos ya bastante cerca de al menos regresar a los niveles prepandemia en materia de la cantidad de puestos de trabajo de calidad que pagan lo suficiente y que tiene la cantidad de horas suficiente durante la semana. Si vemos el empleo de calidad, este todavía está menos 0,5% por debajo de los niveles pre-pandemia, pero 3,4% frente al mismo trimestre entre el 2022 y el 2023, es decir, hace un año. Si vemos el subempleo, este en total ha crecido 18,7% frente a los niveles pre-pandemia. Y en el caso del subempleo por ingresos, este ha crecido 53,6%. El subempleo por ingresos, recordemos, refleja a aquellos que cumplen una cantidad mínima de horas a la semana, pero que no reciben por este trabajo un ingreso suficiente para cubrir un mínimo definido por el INEI como una canasta básica de consumo. Como siempre decimos en este espacio, esta debería ser la principal prioridad no solo del Ejecutivo, sino también del Parlamento. ¿Cómo recuperamos los niveles de empleo de calidad previos a la pandemia y empezamos a incrementar el empleo? Porque claramente, frente a inicios del 2020, la población económicamente activa, la población que requiere trabajo, ha crecido. Y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, comentó, de acuerdo con el diario Gestión, que existe urgencia de modernizar el Tribunal Fiscal. Lo que ha dicho Arista, abro comillas, de nada sirve tener una superintendencia muy eficiente cuando las resoluciones de terminación son reclamadas en el Tribunal Fiscal y no se puede continuar con el proceso de cobranza. Hay cosas que corregir y por ello es necesaria la modernización. Cierro comillas. Recordemos que Arista ha cambiado al jefe de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, y ha nombrado en el cargo a Gerardo López. El Tribunal Fiscal, recordemos, es un órgano que depende administrativamente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? Es ser la segunda y última instancia administrativa que resuelve las controversias que surgen entre los contribuyentes y la SUNAT. ¿Qué son estas controversias? Pues la SUNAT, recordemos, tiene un cálculo, una idea de cuántos impuestos debería pagar un contribuyente y los contribuyentes hacen, por su parte, su propio cálculo basado en las reglas vigentes. Cuando hay una diferencia entre lo que la administración tributaria considera que un contribuyente debe pagar y lo que el contribuyente cree que debe pagar, se genera una controversia tributaria, que primero pasa por la SUNAT en primera instancia, luego pasa al Tribunal Fiscal, y lo que sucede en la mayoría de casos, lamentablemente, es que termina en el Poder Judicial y se alargan literalmente por décadas. Como menciona el diario Gestión, citando a expertos en el tema, hay un gran retraso en las resoluciones del Tribunal Fiscal. Por ejemplo, Rainer Carrillo, asociado senior en DLA Piper Perú, estos casos tardan más de 5 años en resolverse, superando con creces los plazos establecidos para el Tribunal Fiscal de entre 12 y 18 meses. ¿Qué se necesita para acelerar, modernizar la ejecución de sus labores por parte del Tribunal Constitucional? Se requiere mayor tecnología, pero también mantener la calidad profesional de los vocales del Tribunal Fiscal. Esto es muy importante porque, recordemos, el Tribunal Fiscal es la segunda instancia administrativa. La primera es la SUNAT y se está resolviendo en un conflicto entre la SUNAT y un contribuyente, y por lo general en esta primera instancia la SUNAT suele darse la razón a sí misma. El Tribunal Fiscal entonces va a tener que encontrar un delicado equilibrio entre acelerar los procesos, que estos sean más ágiles y que no exista la incertidumbre durante años de cuánto es lo que una empresa tiene que pagar por impuestos respecto a un año determinado, pero asegurando que la calidad de esa decisión, el cuidado con el que se va a estudiar esa decisión, sea el más alto posible. Y en el tema del día quería entrar en un poco más de detalle en el interesante informe que publica Semana Económica, listando y detallando cuáles son las alarmas que se están encendiendo entre los inversionistas debido a la decisión del Tribunal Constitucional de considerar que tiene potestad para tomar una decisión respecto a un contrato de concesión, el firmado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima, y ordenar a la empresa no cobrar los peajes porque se considera que hay una afectación al derecho de los ciudadanos. Esto, en opinión de todos los expertos citados por Semana Económica, va a afectar el costo de las concesiones viales en el país. Lo que señala, por ejemplo, Jaime Reusge, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody's, es que, abro comillas, el fallo resalta muchas de las debilidades jurídicas del país. Cambiar o anular los contratos socava la confianza de los inversionistas, cierro comillas. Pero la confianza no es algo etéreo, no es algo gaseoso que no tenga consecuencias reales. Como explica Juan José Cárdenas a Semana Económica, socio de Dama Legal, lo que hacen los inversionistas a través de su matriz de riesgos y escenarios es analizar los riesgos y cuantificarlos, los riesgos de que no sean compensados por la retribución involucrada en la concesión. Abro comillas, habrá algunos que no aceptarán ese riesgo y no participarán. Otros pondrán un precio y participarán con una oferta mayor y otros no lo tomarán en cuenta. Cierro comillas. En ese sentido, debido a este riesgo más alto, los inversionistas van a exigir una mayor rentabilidad a través de una mayor tasa de descuento y también de un incremento de su prima por riesgo, lo cual va a encarecer de todas maneras los proyectos de inversión. Como indica Milagros Maraví, socia de Rubio, Leguía y Normand, abro comillas, con este precedente, una entidad no técnica va a definir los alcances del contrato y qué es una vía alterna, es un tema técnico. Además, hay lugares donde no puede haber vía alterna. ¿Dónde está la vía alterna de la carretera central? Cierro comillas, se pregunta Maraví. Recordemos que lo que ha determinado el Tribunal Constitucional es que en el caso de la concesión de la Panamericana Norte, que incluye el cobro de un peaje en la estación Chillón en Puente Piedra, no existe una vía alterna razonable y por lo tanto se está afectando los derechos de la población y se ha determinado que la empresa no puede cobrar un peaje en esa zona. Peaje que recordemos lo que hace es permitir a una empresa que ha invertido dinero para mejorar o construir una carretera pueda recuperar esa inversión en el tiempo, que es el fundamento básico de un contrato como este, una asociación público-privada, en el que el Estado, que no tiene los recursos financieros suficientes para poder invertir en, por ejemplo, el mejoramiento de una carretera, llega a un acuerdo con un privado para que éste haga la inversión y la recupere a través del cobro de peaje. Una fórmula que, como señala actualmente la Semana Económica, está en riesgo por la decisión del Tribunal Constitucional y también otras decisiones en curso del Poder Judicial y, creo yo, también la actitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.